ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Mi nombre es Imelda Gómez y agradezco a nuestros compañeros Eva Corona y a David Rivera, quienes están a cargo del control operativo. También agradecemos a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Tania Isabel Figueroa Castillo y Deyanira Rodríguez. En la subdirección saludamos a Centli García. A continuación vamos a iniciar este programa con información del Centro Universitario de los Valles, en voz de nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo. Adelante, Tania.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Buenas tardes. Saludo a todas las personas que nos escuchan a través del 105.5 y que están pendientes a lo largo de la semana para escuchar las notas que se generan en el Centro Universitario de los Valles. Y los invito a que escuchemos este resumen de las notas. El Festival de Software Libre Vallarta, desde hace 15 años, reúne a estudiantes, docentes, investigadores, gente de gobierno y empresa y aficionados al software libre, en general para aprender, participar e intercambiar ideas, tanto para un público que quiere conocer y adentrarse en estos temas, como para expertos y programadores de alto nivel. En este evento se tienen contemplado más de 40 eventos académicos y sociales presentados por ponentes internacionales líderes en el software libre y por ponentes nacionales expertos en diversas temáticas, además de conferencias, talleres y pláticas técnicas sobre las últimas soluciones y desarrollados en software libre. Entre los ponentes que estarán en este festival es John McDowell, presidente de Linux Internacional. Es un histórico promotor del software libre y desde hace años recorre el mundo con la finalidad de dar a conocer las ventajas del mundo de Linux como sistema operativo. Hall se forjó una carrera y una vida alrededor de la tecnología. Obtuvo una licenciatura en comercio e ingeniería en la Universidad de Drexel en 1973 y una diplomatura en ciencias de la comunicación en el Instituto Politécnico Drexler en 1977. Para mayor información pueden comunicarse al número 3337703300, extensiones 25443, 25445, 25114 y 25121 o a la página web www.fcl.mx/2018. El CANSAT 2018 se llevará a cabo en el Centro Universitario de los Valles mañana 6 de octubre. Este evento consiste en diseñar y desarrollar un CANSAT capaz de enviar telemetría y realizar una misión a 500 metros de altura. La misión se realiza para satisfacer necesidades humanitarias, comerciales, científicas, etc. de la ONU mediante un experimento durante el vuelo o una simulación de exploración durante o después del vuelo. Un CANSAT es una simulación de un satélite real integrado en el volumen y forma de una lata de refresco de 355 mililitros con una masa aproximada de 500 gramos, cuya misión puede ser recoger datos o efectuar retornos controlados. La palabra CANSAT proviene de CAN, lata en el idioma inglés, y SAT de la contracción de satélite. Estos aparatos normalmente deben de ser completamente autónomos, es decir, no pueden recibir instrucciones desde el suelo durante el vuelo. Lo que sí deben de completar es una misión parecida a lo que ocurre en el mundo real: efectuar transmisiones de datos, operaciones autómatas. En ellas se monta normalmente un paracaídas que permite su recuperación. Esta plataforma pretende ofrecer a los estudiantes una primera toma de contacto con un proyecto real en el tema de la tecnología espacial, que consiste en realizar todos los aspectos de un programa de la industria aeroespacial, desde revisión del diseño preliminar hasta publicar una reseña de la misión con un pequeño costo y plazo breve de tiempo en comparación con otros proyectos espaciales. El lanzamiento será el sábado 6 de octubre y la publicación del ganador será el 23 de octubre. El primer lugar tendrá un premio de 15,000 pesos, el segundo de 10,000 y el tercero de 5,000 pesos, que se entregarán en una ceremonia de premiación el 26 de octubre. La conferencia Activa TICS, impartida por Moscali, cuyo principal objetivo es potenciar y acelerar las habilidades y los talentos de los alumnos de los últimos semestres de las carreras afines con las tecnologías de la información, para que su inserción en la vida laboral de la industria se realice de forma efectiva. Antes de impartir esta conferencia, se les aplicó a los alumnos un examen psicométrico para después realizar entrevistas particulares y ubicar lo que ellos llaman soft skills en los estudiantes.
Eso básicamente es, hace una, en este caso es una triple hélice o cuádruple hélice, porque también se integra un gobierno en algún momento. O se busca que el gobierno se visite. Básicamente es, nosotros tomamos talento de las universidades de los últimos semestres. Se implementa este programa dentro de la universidad para que no tenga necesidad de moverse a algún lugar físico fuera de la universidad, y dentro de la misma formación del último semestre puedan estar en este programa. Hay una consultora que es la que somos nosotros, quienes hacemos toda la cuestión administrativa y que además podemos liderar el proyecto, y tenemos un componente interesante que básicamente son las empresas. Son empresas que o nos proporcionan proyectos, o tienen vacantes, o tienen posibilidad de estar volteando a ver cómo se está formando el talento para después poder vincularlos con ellos. En este caso,
el programa de Activa TICS dura alrededor de 6 meses, que se dividen en 3 etapas. Durante la conferencia explicaron cuáles son estas etapas y lo que se maneja en ellas. Por último, hicieron hincapié en los rubros que iban a abarcar en el Cuballes, entre los que destacan el Internet de las Cosas. Al final de la conferencia prosiguieron con las entrevistas para colocar a cada un estudiante dentro de uno de estos rubros y así potenciar su talento y contribuir a que puedan cubrir un puesto de trabajo en el que tengan todo lo que se requiere para ser contratado. El Foro de Juventudes Rurales se inauguró el pasado 3 de octubre con la mesa de diálogo Valles Punk, donde se habló acerca de la escena del punk en la región. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Francisco Medina, de la banda Icky Faces de San Martín Hidalgo, Luis Ángel, de la banda Contradictores de Tequila, Carlos Martín Mora, de Matacán, banda del Arenal, y Benjamín Quirarte, de la banda de Guadalajara, Fallas del Sistema. El maestro Eduardo Plazola Mesa, organizador del foro, habló acerca de las conclusiones a las que se llegó en este foro.
En la mesa estuvieron participando 4 ponentes, 3 de ellos son músicos, bueno, más bien todos son músicos. Un par de ellos, de los ponentes, también son estudiantes de aquí de Cuballes, y tuvimos un invitado distinguido, el vocalista de Fallas del Sistema, una agrupación legendaria de la escena del punk en Guadalajara. La discusión giró en torno de 2 grandes temas, conocer, identificar qué es el punk, qué significa ser punk, y por otro lado, descubrir, documentar un poquito cómo es la escena aquí en la región Valles, que tiene que ver con esta identidad del punk. Yo me gustaría resumir en 4 palabras la primera parte que tuvimos de discusión del significado de lo que es el punk. Nuestros ponentes hablaron varias cosas, pero que todas las podemos quizás sintetizar en estas 4 palabras. Lo que se dijo ayer es que el punk significa libertad, significa también autogestión, significa crítica, una crítica social, pero también significa una acción directa. Entonces, a partir de estas cuatro grandes conceptos, cuatro ideas generales, fue de lo que se estuvo hablando y conocimos la opinión de cada uno de los ponentes al respecto de estos cuatro grandes conceptos.
Además, los distintos vocalistas de las bandas de la región hablaron de la situación en la que se encuentran sus bandas y lo que tuvieron que atravesar para poder llegar a donde se encuentran. Acerca de las bandas de la región, también se llegó a una conclusión.
Se dijo que los músicos que eran de acá de la región venían de San Martín de Hidalgo, del municipio de Tequila y del municipio del Arenal. Ellos de viva voz concluyeron que no podemos hablar en la región todavía que exista una escena del punk tal cual. Pero sí existen propuestas como las propias de estos músicos, pero más bien ellos se meten en el canal de la escena del rock, que no necesariamente es punk, sino que también involucra otros estilos alrededor del rock. Entonces ellos hablaban que sí había una escena del rock más consolidada y que ellos se sumaban, como en su estilo particular que es el punk, a esta escena que ya estaba más consolidada. Sin embargo, bueno, también se dijo que, bueno, al existir proyectos vivos como los de ellos mismos, pues tampoco podemos negar que exista tal escena, sino que más bien está en un proceso de expansión y de consolidación.
El concierto que prosiguió a la mesa de diálogo se llevó a cabo en Belarias. Las bandas que estuvieron presentes son de distintas localidades de la región Valles. Por último, el maestro Plazola Mesa nos comentó acerca de la participación de la comunidad Cubayes en las actividades del Foro de Juventudes Rurales.
Cuando estamos hablando de este tipo de escenas culturales que son alternativas, no son masivas, o sea, no, nunca esperamos que venga mucha gente. Ni tampoco la intención del foro es masificarlo, pues, sino nosotros esperábamos más bien, no nos importaba tanto la afluencia, por decirlo así, sino que los que asistieran realmente se metieran y descubrieran en qué consisten todo este tipo de propuestas. Entonces tuvimos una afluencia relativamente buena. Pues las propuestas, la mayoría de la gente que se acercó al foro era porque conocía directa o indirectamente ya este tipo de estilos musicales, entonces pues gustó en ese sentido. Pero bueno, como dije la última vez que conversamos acá para la radio, sí nos hace falta como foro hacer una investigación ya objetiva y sistemática acerca del consumo cultural de este tipo de eventos, para ya tratar de generar una respuesta más específica de qué tipo de impactos estamos teniendo en la gente que está asistiendo a los eventos. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente.
De los foros anteriores ya se tienen publicaciones en varias revistas, como la de Cultura, Tecnología y Patrimonio del Cubayes, la revista virtual del Colegio de Jalisco llamada Intersticios Sociales y en la revista Corima de UDG Virtual. Vías Verdes México es un programa que tiene como objetivo la preservación del patrimonio cultural ferroviario y que rescata las antiguas vías del tren para su aprovechamiento para el desplazamiento de vehículos no motorizados. Esta iniciativa invita a la población en general de la región Valles a asistir al sexto seminario internacional Vías Verdes México, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Para obtener más informes o inscribirse, pueden acceder a la página de Facebook Vías Verdes México. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos el próximo lunes con más notas que se generan aquí en el Centro Universitario de los Valles. Hasta el lunes.
Muchas gracias. Invitamos a las personas que nos están sintonizando a que se queden atentos de este programa. Más adelante le compartiremos información de la red universitaria. Esto es Punto UDG.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Este es Punto UDG y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. A continuación le presento el resumen de las notas más importantes que acontecieron en la semana en la red universitaria.
For once in my life, for once in my life, I'm not looking for
thrive. Destaca movilidad estudiantil de la UDG en Latinoamérica. La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones con mayor movilidad estudiantil entre las integrantes de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Entre las 9 convocatorias en esta asociación registradas entre 2005 y 2018, un total de 68 estudiantes de la UDG han sido beneficiados con los acuerdos de intercambio. Esto ubica a esta casa de estudio como la sexta con más beneficios entre 36 universidades que componen la red, en la cual están presentes instituciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. El reporte fue dado a conocer durante la novena Asamblea General de Rectores que se celebró en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. En México, 1.3 millones de mujeres mayores de 15 años han sufrido acoso sexual. En México, 17.4% de las mujeres de 15 años o más que acudieron a la escuela en el último año tuvieron una experiencia de acoso sexual, lo que representa a 1.3 millones de adolescentes y adultas que han pasado por este trance, dijo el investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense, adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, Dr. Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Durante la conferencia inaugural del Foro Multidisciplinar para la Prevención y Abordaje de la Violencia, el Acoso y el Hostigamiento que se desarrolla en dicho plantel, el especialista dijo que en un 50% de estas mujeres sufrieron la agresión sexual en la preparatoria, 36% en alguna institución de educación superior. Recalcó que el protocolo UDG contra el acoso busca sensibilizar sobre las formas de acoso, registrar los casos de violencia en cualquier tipo que se presenten y sancionarlos. Jóvenes son desechables en la guerra del narcotráfico. Los jóvenes consumidores o vendedores de sustancias ilícitas, al ser un eslabón más bajo en la cadena de narcotráfico, se han convertido en carne de cañón en la guerra que han emprendido el Estado en los últimos 12 años. Todo ello mientras quienes controlan el negocio no son tocados, señaló el investigador del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Ismael Torres. El candidato al Sistema Nacional de Investigadores y escritor del libro Los Chavos Expiatorios de la Delincuencia Organizada del Estado, que fue presentado el pasado 26 de septiembre, dijo en entrevista que su libro contiene material de su tesis doctoral, particularmente de un capítulo que hace una radiografía sobre la situación de los jóvenes y la adversidad que enfrentan en la actual guerra del narcotráfico. Explicó que de acuerdo con un análisis que realizó con cifras oficiales, 7 de cada 10 detenidos en esta guerra son jóvenes y 6 de cada 10 son detenidos. Producir alimentos con nuevos sistemas de siembra y menos contaminantes. En la conferencia Producción de Alimentos y Conservación del Medio Ambiente, un camino certero a nuestro destino, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, como parte de las actividades de Expo Imagina 2018, organizada por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la Secretaría de Desarrollo Rural, el chef Nacho Cadena expresó que producir alimentos con criterio de impulsar a aquellos en los que podamos ser más competitivos, así como encontrar nuevos sistemas de siembra más eficientes, menos contaminantes y más fáciles de entender, son algunos retos del sector agropecuario. Nacho Cadena, quien nació y creció en un ambiente en el que la agricultura, ganadería y cocina fueron temas cotidianos, dijo que no solo es importante encontrar nuevas formas de producir, sino crear desarrollo regional, que no solamente sean exitosos los individuos en estas transformaciones y formas nuevas de hacer agricultura, sino que sea colectivamente. Didáctica digital y rescate de lenguas indígenas destacan entre las propuestas del Foro de Consulta Estatal Participativa en Jalisco. Que haya una revaloración de las lenguas originarias y que se piense en más recursos digitales y educación a distancia en México fueron algunas de las propuestas que presentaron académicos durante el Foro de Consulta Estatal Participativa. La académica Azucena Rodríguez, del Centro Universitario del Sur, dijo que las bibliotecas universitarias deben reforzar sus acervos en función del contexto digital actual. Adriana Ávila Moreno, de UDG Virtual, señaló que la educación a distancia debe ser pensada como una opción y puso como ejemplo el trabajo que se ha desempeñado en esta instancia universitaria. Miguel Vicente Salvador, del Bachillerato Intercultural Wixárika, dijo que las comunidades indígenas han sido víctimas de la discriminación, por lo que se debe de considerar una educación que valore el legado cultural de cada pueblo originario en el país. Afluencia turística crece, pero sin beneficios en la calidad de vida. El doctor René Rivera Lozano, coordinador de posgrados de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México Norte, afirmó que a pesar de que el crecimiento del turismo en México, que se manifiesta en el incremento de cuartos de hotel, visitantes y divisas, no hay igual desarrollo económico y calidad de vida de los habitantes que viven en los destinos y de los profesionales que dependen del sector. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, la llegada de turistas internacionales fue de 17.3 millones de enero a mayo de 2018, superior a en 1.504.000 turistas al observado en el mismo periodo del año anterior. El académico sugirió la necesidad de reconocer la importancia del turismo nacional, ya que es más cumplidor, aunque sea el menos impulsado. UDG y Universidad de Nuevo México crearán maestría en enseñanza de la ciencia. Con la intención de crear una maestría de enseñanza en la ciencia con doble titulación, además de generar investigaciones conjuntas e intercambio estudiantil y docente, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Nuevo México TEC firmaron el jueves un convenio de colaboración con el que se estrecharán lazos para los próximos años. La vicerrectora ejecutiva de esta casa de estudio, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, se pronunció porque este acuerdo genere acciones y programas que respondan a las necesidades de la sociedad de la información y el conocimiento. El convenio abarca también intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado, organización de actividades académicas y científicas conjuntas, el desarrollo de proyectos de investigación, el intercambio de personal investigador, así como publicaciones y otros materiales de interés común. Presidente de la FEU toma protesta como vocero de la CONEM. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jesús Arturo Medina Varela, rindió protesta como vocero de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos en la ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León de esta casa de estudio. En su mensaje, Medina Varela recordó que han pasado 4 años de dolor, desesperanza y miedo sin resultados y Ayotzinapan sigue doliendo como duele un país con fosas desaparecidos y donde circulan trailers con cuerpos que ya no caben en las morgues. El líder estudiantil precisó que ante el panorama que presenta el país, el hecho de que jóvenes de distintas realidades y costumbres reiteren su voluntad al diálogo, la transformación y la lucha para cambiar la realidad, tiene que llenarlos de ganas para salir adelante. La CONEM representa a 21 universidades en diferentes estados de la República Mexicana. Stop. Vamos a ir a un corte de estación y de regreso le compartiremos más información de la Universidad de Guadalajara. No se vaya.
El conocimiento está en el aire. UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
UDG es virtual. UDG es entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y me acompaña vía telefónica la maestra María Idalia Gómez, directora editora del editorial de Eje Central, quien estuvo participando como panelista con el tema Medios de Comunicación y Prevención en el Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, que el día de hoy concluye y que organiza el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto, maestra, que nos atienda la llamada y platíquenos qué comentó en el foro y qué tal su experiencia.
Gracias, muchas gracias por esta... mira, el tema era el periodismo y la prevención. Entonces, era muy importante como que escarbar para mí en qué podemos hacer los periodistas y desde el periodismo podemos hacer para construir o colaborar o sumar en el tema de prevención. Y es una reflexión que yo he hecho ya en los últimos años sobre estos temas, porque tenemos que ser autocríticos. En los medios de comunicación no hemos revisado a fondo, no hemos hecho un análisis, no hemos discutido cómo estamos sumando o no para disminuir la violencia y a su vez crear una cultura de seguridad en México y una cultura de legalidad en México. Nadie de nosotros, decía yo en la mesa, nos ponemos a pensar en qué estamos en cada número, en cada ejemplar, en cada edición, cómo podemos ayudarlo. No lo pensamos, pero tampoco lo tenemos como parte de nuestro ADN. Y yo creo que el secreto, y a ese punto llegaba yo, está en cómo contamos las cosas. Cómo impedimos que banalicemos la muerte a partir de decir simplemente fueron asesinadas tantas personas, sino a partir de cómo contamos esas historias de quienes fueron asesinados y sobre qué está pasando en cada una de las comunidades y sobre cómo explicamos las personas desaparecidas y no solo las fosas clandestinas que vemos y cómo hacemos una comunidad que está construyéndose en seguridad y cómo ha tomado medidas radicales como generar grupos de protección ciudadana en sus comunidades. ¿Por qué lo están haciendo? Es decir, el enfoque, cómo lo contamos a partir de que sea el eje el ciudadano y no la víctima, a partir de esta forma sensiblera de la víctima, sino del ciudadano, que puede ser víctima o no, pero que es ciudadano. Uh-huh. Así, desde ahí fue la participación.
Entonces, toca mucho el tema de la sensibilización desde la parte de la edición.
Así es. Uh-huh. Así es una toma de posición como periodistas de responsabilidad sobre cómo manejas la información, tomando conciencia del impacto que tienes y de la responsabilidad que tienes. Uh-huh.
En ese sentido, los que estuvieron presentes, ¿qué más pudieron también aportar a lo que o a en esta retroalimentación que usted tuvo con ellos?
Fuimos, estábamos en la mesa 3, así es que fue un poco acelerado, fue muy interesante. Jorge Luis Sierra abordó, por ejemplo, el tema de la inseguridad para los periodistas, que también es un tema que hay que visualizar, porque tenemos que ver por qué no siente la sociedad que sus periodistas, cuando son asesinados o amenazados, son parte de y fundamental de su andamiaje legal democrático para poder tener acceso a información que les permita tomar decisiones como ciudadano. Mientras no sientan que eso les pertenece, no van a sentir la necesidad de defender al periodista amenazado o asesinado. Entonces, esa fue una parte. Y la otra parte, que también la tocó Julio, que decía, bueno, aquí también la prevención es un asunto de cómo aportamos temas específicos y material específico para que la gente se informe sobre la prevención. O sea, no solamente de que los artículos en general tengan una visión de información completa y de explicación para que se sirva y funcione para la prevención, sino que además añadamos materiales de cómo puedes prevenir robos, asaltos, cómo te proteges, en fin, esto fue. Y la gente, la participación decía que decía, bueno, ¿por qué estamos frente a esta condición? Si hay una libertad de prensa, si se puede o no colaborar o no en esta condición de libertad, o los periodistas se ven sumidos en un asunto de empresas, de intereses. También la gente preguntaba qué hacer con estas influencias que se están dando en las redes, que ni siquiera son información como las fake news, y que ni siquiera son estos personajes que son los líderes ahora de opinión en las redes sociales y que tampoco están aportando como información de fondo, construyendo sociedad, construyendo solidaridad, en fin. Y también se hablaba o se discutía en la mesa sobre el tema de cómo se puede trabajar junto con los medios, porque también planteamos en la mesa que es una responsabilidad ciudadana. O sea, exigirle a los medios calidad también es responsabilidad ciudadana, no es solo un asunto que debería ser intrínseco de los medios, sino que también es una responsabilidad ciudadana la calidad de información que recibe. Entonces, en ese entorno fueron las participaciones, la retroalimentación, y bueno, veíamos como conclusiones una, esa, que el ciudadano debe participar activamente en el derecho a ser informado, porque al final del día es como toma decisiones. Entonces tiene que participar y exigir y exhibir cuando esto no se cumpla. Lo segundo es la toma de conciencia de parte del periodista a partir de la capacitación, del entrenamiento para cómo contar las historias y cómo contarlas a fondo. La tercera, más o menos, que podría ir en el sentido de cómo lograr la toma de conciencia para que los ataques a periodistas, porque finalmente es una profesión de alto riesgo y eso no se puede ocultar, también se convierte en un tema ciudadano, en el que el propio ciudadano también defienda un bien que le pertenece, como es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, porque es un bien ciudadano. Y entre otras mesas que hemos estado viendo, y esto creo que se van sumando más cosas frente a la prevención, ha sido un seminario muy rico, realmente de altísimo nivel, impresionantemente las participaciones que ha habido sobre ciberseguridad, sobre protección de datos, sobre transparencia, sobre la participación ciudadana, sobre la evaluación y de policías y el acercamiento con el ciudadano. ¿Y cómo es y cómo va a depender finalmente de la actuación social en cuanto al nivel de exigencia como ciudadano hacia el gobierno y hacia todos los entes públicos, incluso organizaciones sociales, empresas periodísticas, para que realmente funcione? Que si es el papel fundamental del ciudadano, de la toma de conciencia sobre su entorno y que su seguridad depende de ellos y de lo que exija para ello. Entonces, es una construcción que se debe hacer ya, acelerada, y que aquí la hemos discutido ampliamente.
Muy bien, pues ya nos platicó sobre esa experiencia de participar en este Congreso Internacional que organiza la Universidad de Guadalajara, y pues no sé si desea agregar algo más acerca de esta participación que ha tenido en el sistema de universidad virtual.
Yo creo que ha sido un gran logro de la Universidad Virtual Este, es que además deja mucha tarea, que creo que una institución como ustedes puede lograrlo, de sumar los esfuerzos, de construir más el andamiaje de vinculación social, academia, especialistas, medios de comunicación, para que pueda construirse este tejido de redes que funcionen articuladas en el país, no solo aquí en ustedes, sino precisamente al ser una tarea tan amplia, se puede construir de manera tan amplia. Yo creo que es un gran logro que va sumando con todos los foros que habían hecho anteriormente y que esta da la pauta como para crecer, dar un paso gigantesco, y creo que lo difícil va a ser el reto que queda. Uh-huh. Y que es un buen, y que no lo dejo como tarea de ustedes, pero que sí como convocantes. Uh-huh. Que han sido para que sumemos nuevamente todos. Uh-huh. No, ha sido genial, además de escuchar a los demás ponentes, hasta aquí Guadalajara es fabuloso, pero además yo soy la agradecida de verdad, porque he escuchado cosas súper interesantes, he interactuado con mucha gente, tanto del foro como de los ponentes, y ha sido muy enriquecedor para mí. Muchas gracias.
UDG es música.
Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, e quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa, entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30, ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore, lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore, ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto, dicevi ma guarda lo stesso locale.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me.
Ya estamos de regreso y a continuación nuestro compañero Víctor Hugo Delgado nos va a presentar información deportiva. Adelante, Hugo.
C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà, con Sinatra, Johnny Ray, Frankie Lane e Doris Day.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con información deportiva. Ismael Valadez, capitán del equipo de la Universidad de Guadalajara, no le da muchas vueltas a la situación por la que atraviesa Leones Negros, pues consciente de la oportunidad de fallar, prácticamente se agota y la victoria es lo único resultado que vale al menos para el siguiente partido. Luego de la dolorosa derrota en la que se perdió el partido frente a Dorados, en la Universidad de Guadalajara solamente resta enfocarse en el rival en turno. En esta ocasión es Mineros, un equipo que llegará al Estadio Jalisco con la etiqueta de invicto y uno de los punteros del campeonato, mientras que Leones Negros regresará al estadio donde no ha podido ganar en 4 oportunidades, lo que el duelo ante los zacatecanos luce como una nueva oportunidad, aunado a que el domingo de Leones Negros regresa luego de un mes de ausencia tras el parón de la fecha FIFA, un partido en viernes y 2 salidas consecutivas. El cuadro melenudo volverá al coloso de la calzada Independencia en busca de su primer victoria en casa en el presente Apertura 2018. Y esto será el partido domingo 12 del día, Leones Negros frente a Mineros de Zacatecas. Usted podrá seguir la transmisión a través de esta emisora. Lo invitamos para que sintonice la frecuencia del 105.5 de FM el próximo domingo para que usted escuche el partido de Leones Negros. El 2018 ha dejado buenos dividendos para Citlali Cristian Mosquete, integrante de la selección de atletismo de la Universidad de Guadalajara, quien además de las medallas de plata y bronce obtenidas en la Universidad Nacional y el segundo lugar en el campeonato NACAC de carreras de montaña 2018, con sede en Lincoln, New Hampshire, Estados Unidos, se ha ubicado en las primeras posiciones de algunas carreras de ruta de la ciudad, incluido el medio maratón de Atlas Distancia, en la que participó por primera vez. En su prueba más reciente se proclamó campeona de la carrera de las antorchas organizada por el Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, que consiste en un recorrido de 6.4 kilómetros con tiempo de 23 minutos 20 segundos para dejar en segundo lugar a Adriana Inés Guerrero con 24 minutos y 07 segundos y en tercero a Jennifer Valvaneda con 25 minutos y 8 segundos. Es la primera ocasión en la que gana la competencia. En su primer año fue segunda, ya tocaba ganar. Platicó con su entrenador la estrategia, que era meramente puntear la competencia. Trató de aguantar con los hombres. El proceso es de 2 años anteriores. Está sirviéndole mucho para tomar fuerza. Con solo 3 años en el atletismo, la estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud asegura que cada vez se siente mejor y que este año está cerrando fuerte rumbo a la Universidad Nacional, que es su prueba más importante. Para octubre y noviembre tiene programadas algunas competencias de ruta, entre ellas la carrera Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pero ya después de eso se dedicará por completo a competencias de pista, pensando en la Universidad Nacional 2019 y en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza. El Club Hacienda Real San Javier y el Hospital Civil de Guadalajara invitan a participar en la 6ª edición de la Medio Maratón y 10 kilómetros recreativos con causa, programado para el próximo 14 de octubre a las 7 de la mañana en beneficio del programa de reconstrucción mamaria del nosocomio universitario. La representante del voluntariado de Hospitales Civiles de Guadalajara y presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Esther Cisnero Quirarte, aseveró que esta actividad, además de ser recreativa, tiene como objetivo dar un mensaje a la comunidad sobre la importancia de la detección y tratamiento oportuno de esta enfermedad, ya que puede representarse la diferencia entre la vida y la muerte. Es la tercera edición y lo recaudado va a este programa. Hay que recordar que el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo para el cáncer de mama, y con 21 y 10 kilómetros se viene a concientizar a la población de la importancia del ejercicio y la buena alimentación. Dicha carrera atlética forma parte de las actividades de la campaña interinstitucional de lucha contra el cáncer de mama que se realizará durante octubre. En el 21 kilómetros se podrá participar en las categorías que van desde juvenil de 18 a 24 años hasta mayores de 65, mientras que en los 10 kilómetros solo habrá categoría absoluta en ambas ramas. En materia de premiación, los ganadores absolutos de la rama femenil y varonil de 21 kilómetros recibirán $3,000 para el primer lugar, $2,000 para el segundo y $1,000 para el tercero. En la prueba de 10 kilómetros, los ganadores obtendrán $1,500 al primer lugar, $1,000 al segundo y $500 al tercero. El costo de inscripción para 21 kilómetros es de $450, mientras que el de la inscripción altruista es de $700. Para el de 10 kilómetros es de $350 y de $700 para la inscripción altruista. Los puntos de inscripción para la carrera que tiene como salida y meta las instalaciones de dicho club son las tiendas Sinova Sport, la gerencia de deportes del Club Hacienda San Javier, que se encuentra en Circuito Madrigal 2000 en Colonia San Javier, y en línea mediante la página www.marcate.com. Para mayores informes sobre la convocatoria, pueden consultarla en http://21k.com.mx. Los resultados completos de la Liga Femenil de la jornada número 12, que inició el viernes 28 de septiembre, cuando León enfrentó al Club Querétaro, que empataron a 1. Atlas y Tigres también empataron a 1. Monterrey goleó a las de Monarcas 5-0, mientras que Lobos fue derrotada en casa en el Clásico Poblano 2-0. El día lunes, 1 de octubre, se celebraron partidos que quedaron pendientes de informarles, que fue el América Cruz Azul, donde las Águilas derrotaron 3-0 a las Cementeras, mientras que el Veracruz cayó en casa 3-0 frente a Pumas. Pachuca derrotó 1-0 a las Xolos, mientras que Chivas fue al territorio de Santos a derrotarlas 3-1. La siguiente jornada, la jornada número 13, los partidos quedan de la siguiente manera. Inician el día de hoy, o ya iniciaron los partidos entre Club Querétaro, que está enfrentando a Atlas Femenil, mientras que Cruz Azul en estos momentos también está jugando su partido frente a las de Toluca. Para el día de mañana, Pumas, que estará recibiendo a Pachuca Femenil. Y para el domingo habrá solo un partido entre Puebla, que estará recibiendo a las Águilas del América. Para el lunes habrá 4 encuentros: Morelia, que estará recibiendo a Necaxa; Chivas frente a Monterrey; Tigres, que estará recibiendo a Santos; y cierran la jornada Tijuana, que estará recibiendo a Lobos WAP Femenil. En cuanto a la Liga de Ascenso MX, los partidos que inician también el día de hoy quedan de la siguiente forma: Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, que recibe a Juárez, mientras que Atlante estará recibiendo al Atlético San Luis; Correcaminos estará recibiendo a Celaya, y el partido también entre Zacatepec frente a Dorados; Cafetaleros frente a Mineros; Alebrijes, que estará recibiendo a Tampico Madero; y el domingo Leones Negros recibe a los Mineros de Zacatecas a las 12 del día en el Estadio Jalisco. En cuanto a la Liga MX, los partidos que inician también el día de hoy entre el enfrentamiento entre Santos, que recibe al Atlas, y Veracruz al Necaxa. Para mañana, Cruz Azul Monterrey, Tigres, que estará recibiendo al América, León, que enfrenta a Morelia, y Chivas, que estará recibiendo a Pumas. También el partido entre Tijuana, que recibe al Querétaro. Para el domingo solo habrá dos cotejos: Toluca, que recibe al Pachuca, y el Puebla, que estará recibiendo a Lobos BUAP. Hasta el momento es lo más destacado en la información deportiva. No se vaya, permanezca con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Yo regreso a los micrófonos con Imelda Gómez y me despido de todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias, Hugo, también a nuestros compañeros Tania Isabel Figueroa Castillo, Deyanira Rodríguez, Emanuel Gutiérrez, a David Rivera y Eva Corona. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. En la subdirección saludamos y agradecemos a Centli García. Los invitamos para que se queden atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que pasen una excelente tarde.
Per sentire una canzone con te,
la radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.